En lo que hemos analizado hasta ahora, tenemos el consciente, el subconsciente, el inconsciente, que son aspectos de la psique que separamos para poderlos entender, pero no están separados. La mente es un yo, igual que el cuerpo es un yo. No podemos decir, tengo malo el pie. Si tienes malo el pie, tienes malo todo, hasta el corazón. Entonces, lo separamos como personajes. Nuestra mente intenta separarlo como personajes y como procesos para darle forma y entender la vida, porque la vida es una ilusión muy extraña. Entonces, nos encontramos con esa primera parte en el consciente, la gente que no sueña, pero hay días que sí que sueñan. Y no sueñan nada porque no hay un yo, no hay conciencia de uno mismo. O la persona que tiene sueños que no conducen a nada, donde dialoga, no va a ningún lado, no hay conexión buena con el subconsciente. Los recuerdos divagan, desaparecen imágenes y luego aparecen colores, aparecen, desaparecen. Algo nos ataca, pero sabemos qué es, pero no sabemos por qué está ahí. Y el inconsciente, cuando estamos perdidos en un tipo de pesadilla, de sueño, que genera mucho dolor, pero no vemos el mal. Pero también está el supraconsciente, la parte de ti consciente de todo y de todos los personajes que hay en tu mente, el maestro, la divinidad. Y estos cuatro personajes son los que suele haber en un sueño. De distinta forma siempre están estos cuatro personajes, que son las cuatro partes de tu mente, y está esa divinidad que es el supraconsciente. Y ese se entera de todo. A veces eres tú. Pero muchas veces es otra persona, como un ángel o un ser de luz, que es tu parte santa, tu parte divina, la parte que es consciente de que todo es un sueño. Cuando conectamos con esa parte, de nuestra mente, esa parte consciente de todo, de la vida, de todo, y de quién eres, entonces el sueño se vuelve lúcido. Cuando en la vida tú conectas con tu conciencia luminosa, la vida se vuelve lúcida, eres consciente. Y hacemos un trabajo para estar ahí todo el tiempo, pero tal vez esto sea una equivocación. En el pasado yo lo hice mucho y dedicaba mi vida a estar en estado meditativo y contemplativo. Pero fue un error, porque yo no vivo en un monasterio. Vivo con mi familia y tengo que relacionarme con el mundo. Y fue, desde mi caso, fue un error. Hay un momento de la vida donde tú ya has cumplido contigo, con la sociedad, con la familia, con todo, y puedes dedicar tu vida solo a ese estado contemplativo. Pero hasta ese momento, nosotros tenemos que encargarnos, somos responsables de nuestras creaciones. Y tenemos que pagar las facturas, y tenemos que cuidar de los hijos, y ir a las comidas familiares. Entonces, toca trabajar, toca pagar los impuestos. Y bueno, a lo mejor eso no pasa nada si no lo haces, pero toca hacerlo. Entonces, no es que sea un error dejar de hacerlo y volverte un monje. Es algo precioso si ya has podido cumplir con esas responsabilidades. Entonces, el sueño aquí te recuerda esas responsabilidades. Os contaba antes de ayer que el sueño no te pide permiso, no actúa con tacto. Puede verse cruel incluso, como un volcán, una tormenta, un rayo, porque el universo es visceral y actúa. Y no le importa si estás preparado o no. Y esas imágenes que en televisión decimos, uy, esto que no lo vea un niño. A lo mejor sus pesadillas son más terroríficas, porque la vida es así, es como es. Porque Dios es alguien que da vida a todo, pero también es el devorador de mundos. Lo da todo, pero también lo arrebata. Da el agua que quita, calma la herida, pero también provoca la herida. Entonces, claro, eleva el alma, da la vida, es la luz, y la luz, que es el sol, también de alguna manera es como es, el volcán es como es, no es cuidadoso, no dice por aquí no voy, se da, la lluvia no dice a esta persona no la voy a mojar, que hoy se puede constipar, moja a todos y cae por igual. Entonces los sueños son con esa intensidad y los sueños van a mostrarse como son. No van a pedir permiso, no van a decir ahora sí, ahora no, ahora hago esto, ahora hago lo otro. Se van a mostrar como son. Entonces en el sueño te vas a encontrar la realidad tal cual es y en los sueños te vas a encontrar tus creaciones. Y tus creaciones son todos los pensamientos, todas las emociones y todas las acciones que has tenido en tu vida, de las cuales eres responsable. Entonces yo ahora estoy hablando y estoy dando esta formación que luego la grabo, la pongo en la web y la escucháis todos. Y son un grupo que a lo mejor lo van a escuchar 40, 50 personas más. Entonces soy responsable de estas palabras, pero también soy responsable de lo que hagáis con ellas. Soy responsable de esa creación. Soy responsable de un libro que se escribe, pero también soy responsable de quien lee el libro, qué hace con esa información. Y eso es lo que aparece en el sueño. Cuando la persona fallece, no solamente recapitula su vida, también recapitula sus creaciones, qué ha ocurrido con esas creaciones. Y si tienes un hijo que hace daño a otras personas, lo ves ahí, es tu hijo, así que es tu creación, es tu responsabilidad. En el día a día, como estamos separados, podemos pensar, ah, no, ese hijo actúa así porque él quiere. Pero en el mundo espiritual, que el mundo onírico es un reflejo perfecto de él, ese hijo es tu creación, así que lo que haga también es tu responsabilidad. También es tuyo. Todo es creación y esas creaciones son nuestras. Entonces, en los sueños conscientes, tú vas a ver esas creaciones y es muy fácil decir, me aparto de estas creaciones y me dedico solo a la luz y al amor. Pero van a seguir ahí esas creaciones. Eres responsable de ellas. Entonces, muchas personas inconscientemente tal vez, cuando se abandonan a un mundo espiritual, se abandonan como sanadores o terapeutas, porque son conscientes de que sus creaciones a lo mejor han sido dolor, o las creaciones que han hecho cuando no tenían ningún trabajo o no eran conscientes, eran de dolor. Entonces se vuelven terapeutas para sanar el mundo. No lo abandonan. El camino espiritual ahí no abandona nada, ni a nadie, sino que se mantiene creando, ayudando. Y en esos sueños hay bastante luminosidad. Pero cuando tú abandonas de alguna forma y piensas, bueno, yo estoy bien, yo estoy en paz, ayudo al mundo, pero el mundo está allí, lejos. Entonces todo ese dolor se mantiene de alguna manera. No lo vas a limpiar, va a seguir. Y así funcionamos en esta vida en la que los sueños conscientes no vas a poder evolucionar del todo mientras no seas responsable de todo lo que has creado y lo que has hecho. Es muy bonito decir todo es uno, todo es luz, todo es amor, pero no tenemos alas. Somos ángeles atrapados en un cuerpo humano. Y el cuerpo humano a veces duele. Y es muy bonito decir Dios es inteligencia y vemos la humanidad y decimos, bueno, pues a veces parece que está ausente esa inteligencia. Y lo mismo, Dios es amor. O sea, claro que es así como dices. la inteligencia está ahí y no somos conscientes de ella. El amor está ahí y no somos conscientes de ese amor. Por eso digo parece. Parece de alguna manera que está ausente, que no está. Y es muy fácil decirlo. Pero luego está la vida la que pesa. Es muy fácil decirle a una persona, esto que te pasa es porque no vibras en amor. Es fácil decirlo, pero luego está la vida y la vida pesa. Y hay muchos momentos donde cuesta conectar con esa esencia, con ese amor, con esa inteligencia. Cuesta muchísimo porque el cuerpo pesa y la vida pesa. Y estamos, tal vez, duele mucho. Y además es que si hacemos un trabajo de crecimiento y de liberación y de sanación, te puedes quitar aparentemente ese dolor, pero sigue estando en la humanidad, así que sigues sintiéndolo. No puedes romper ese dolor, este sufrimiento del mundo es real. Entonces, en esa búsqueda espiritual, buscar solo ese bienestar, esa luz, ese amor, no te va a ayudar, no te va a elevar. Pero el que tú respires, descanses y digas, a ver, ¿qué es lo que he creado? ¿Qué estoy creando? Con mi quietud, con mi actividad. Y que seas consciente de que eso eres tú. Entonces, en el sueño, ves que esa creación eres tú. Así cuando hablo con gente que recuerda mucho los sueños, todos los sueños bonitos, piensan que es su conexión divina. Dicen, es que he soñado con un ángel o he soñado con que volaba y he soñado cosas muy bonitas, ese eran ellos. Pero cuando el sueño se volvió una pesadilla, dicen, alguien me ha lanzado un hechizo, esto me viene de fuera. Pero ahí no son sus creaciones, ahí es la densidad del planeta. Entonces cuando aman, dicen, este soy yo, es mi esencia. Pero cuando están enfadados, dicen, esto me han lanzado algo, se me ha pegado algo malo, esto no soy yo. Y hacemos esa división y así nos apartamos de la responsabilidad de esa creación. Pero la responsabilidad se arrastra. Vamos a ver ese dolor del inconsciente, ese dolor de cómo nos enfrentamos a ese recorrido, desde el cuento de hadas que os dije. A ver qué cuento de hadas os identificáis. Y vais a ver los personajes de la mente dentro de ese sueño, de ese cuento, y hacia dónde os conducen. Cada cuento nos habla de nosotros y nos habla de nuestra psique. A ver cuáles ponéis, y si no sale el que estoy pensando, luego os lo digo. El cuento nos habla de... Mira, el primero es muy bonito, el de la Cenicienta. El cuento habla de que el alma baja hasta el sacro y se queda atrapada en esta densidad de vida, de cuerpo, en sus deseos, sus miedos, sus angustias. Entonces ocurre algo y le obliga al alma, que es la parte femenina, lunar, a elevarse hasta encontrarse con el espíritu en la frente y atravesar toda la columna vertebral. Entonces los cuentos te hablan de ese viaje, de ese recorrido. Pueden comenzar cuando el alma sale de los deseos y ser víctima de su dolor, o puede comenzar cuando ya ha emprendido el viaje. Y hasta ese beso de amor, esa boda alquímica de lo femenino y lo masculino, del alma y el espíritu, que nos abre la mente y nos abre el corazón. La Cenicienta es un cuento que nos muestra el alma, el consciente, que trabaja para un inconsciente postizo y de dolor. Algo que no es propio. Trabaja para una hermanastra, unas hermanastras y una madrastra. No son parte de ella. Se han añadido, no son parte de su esencia. Y esa madrastra y esas hermanastras son la codicia, la envidia. Entonces la pequeña alma, la Cenicienta, trabaja y vive para ellas. Significa que en el día a día te encuentras una persona que es como esa madrastra y esas hermanastras. Y tiene esclavizada su alma y a su espíritu. No le permiten ser ella misma. Entonces por fuera tiene esa máscara esa madrastra. Y la gente ve una persona con mal carácter, o tirante, o falsa, o envidiosa, o juiciosa. Pero detrás está el alma que, por más que se esfuerza, no trabaja para ella misma, no tiene tiempo para ser. Solo tiene tiempo para esos deseos banales y ese ego. Y cada vez la maltratan más y la maltratan más. Y aparece una hada madrina. Una hada madrina que viene de su auténtica madre. Viene de su esencia, de su corazón. De la divinidad femenina que le ayuda a elevarse. Y le ayuda con una varita mágica o con un árbol mágico. En el cuento antiguo es con un árbol. Y surge un árbol maravilloso, no surge de un hada madrina. Entonces ese árbol es esa columna vertebral que te ayuda a elevarte y te da la magia, te proporciona la energía y la magia. Pero el alma no puede tomar esa decisión, se la entregan. Le entregan esa luz para poder hacer ese viaje. Y cuando hace ese viaje llega un momento al corazón donde danza con el espíritu. Solo danzan, solo se conocen. Pero una vez que se han conocido, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ese encuentro se va a hacer sí o sí. O sea, ya ha recorrido el alma, ya ha recorrido todo el viaje hasta el corazón y descubre el espíritu. Y están hechos el uno para el otro. Y aunque el alma dude, ese encuentro se va a realizar. Y habla de ese viaje. La Cenicienta y el Príncipe, sí. Ese cuento es maravilloso. Quería contar otro, que es el del patito feo. El patito feo no aparece en todos los personajes, ¿no? No vemos, pero sí que es un viaje iniciático de la persona que se siente separada de Dios, abandonada, perdida. Por alguna razón se siente perdida y mira al mundo y no se encuentra en ningún lugar. Y ve a sus hermanos, a su madre, a todos, y se ve diferente. Y entonces tiene que hacer una serie de pruebas, pasar por una serie de pruebas, hasta que encuentra su lugar, hasta que se abandona. Habla de ese primer nivel en el que el iniciado piensa, bueno, yo solo soy capaz, y lo intenta. En una segunda prueba el iniciado dice, baf, el maestro me ha elegido, Dios me ha elegido, voy a poder hacerlo. Y encuentra ya una casa, encuentra un sitio y se esfuerza porque cree que lo merece. Y una tercera fase en la que el iniciado se rinde y dice, es que yo no valgo nada. No valgo nada. No puedo. Me rindo, me hundo, me abandono. Que Dios decida por mí. Y entonces aparece la verdadera familia de luz. No es un cuento que hable de autoestima. Mucha gente lo identifica con autoestima. Sino con el rendirte a quién eres tú. Rendirte a tu propio ser. Y mucha gente se siente totalmente separada, fuera de lugar, extraña. Y por eso triunfa tanto los mensajes de seres que vienen y nos van a llevar a las estrellas o así, porque todo el mundo quiere pensar que es un ángel, no un humano, o que es de otro lugar, o que esto no es su mundo. Eso es bonito, ¿cuál será mi origen? ¿Dónde estoy yo? Y te sientes separado. Y ese cuento en los sueños, el cuento, vamos a empezar, el cuento este de la Cenicienta, que habéis puesto peso en él, se muestran los sueños como esa persona a la que persiguen, maltratan, golpean, se esfuerza y se agota y normalmente se despierta cansada y otros la atacan y le hacen daño. En el cuento de El Patito Feo, la persona en sueños se siente indefenso, a veces no puede moverse ni avanzar, no puede volar, no puede seguir. A veces se siente en el núcleo familiar, responde todo esto, claro, nuestro inconsciente es un reflejo del mundo y de la familia y de todo. Y, Y solamente estos dos cuentos, ¿no? No me sabéis decir más, que si no, yo me sé todos los cuentos. Qué exagerada soy. Pero sí me gusta mucho. Sí, la Cenicienta, ese es el de hacernos daño, maltratarnos. Y ese es duro. Los siete cabritillos. Este es un cuento de evolución, donde no hay padre, solo es la madre y los siete hijos. Son los siete chakras, los siete aperturas, los siete niveles de conciencia. Entonces, no hay padre. Esto es importante tenerlo en cuenta. En estos cuentos, el padre no está. Significa que la conciencia no está. La madre es el mundo del inconsciente, del subconsciente, es el mundo de la noche, el mundo de los sueños, el mundo de los sentimientos, y el padre es el mundo del día, del sol. En muchos cuentos la conciencia se va al principio, se va de viaje el padre, pero aquí directamente no está, no existe. El único personaje masculino que representaría al padre es el lobo feroz. Entonces te está mostrando cuando damos un salto evolutivo antes de tiempo, cuando no respetamos esas normas o esas reglas y nos abalanzamos antes de tiempo ante la vida, cuando desde el ego dejamos que nuestros yoes o personajes, como puede ser la raíz, la parte sexual, la parte del plexo solar, las emociones o el yo, los sentimientos, el corazón, desde el apego, la comunicación o la inteligencia por separado gobiernen, porque ya están listos, pero sin conciencia. Entonces la madre se va, por lo que sea, se va y les dice a sus niños, tenéis que cuidar la casa, cuidaros mucho porque aún sois niños, aún sois pequeños. O sea, sin la madre esos son cabretillos, son... Si la madre coges el astral por separado o la parte sexual por separado y es una locura. No, no son conciencias plenas, son parciales. Entonces protegeros porque vais a estar solos. Y entonces llega el lobo feroz. Y el lobo feroz se inventa lo que sea para comernos. El lobo feroz no es algo ajeno, es una parte de nuestra mente, es un devorador de nuestra mente, de nuestra inocencia, de nuestra alegría, las ganas de vivir, y muchas veces aparece a la adolescencia y ves al niño la luz que tiene en los ojos y el adolescente la pierde. Y ahí se ve como un lobo que le ha comido por dentro, le ha devorado algo, su inocencia, su pureza, su alegría, y pocas personas mantienen esa luz como la de un niño y esa chispa, porque el lobo feroz se la ha comido. Y el lobo feroz a veces es un personaje externo con el que tenemos que tener cuidado también, que nos atrapa. Pero en los sueños, en el mundo onírico, nos está mostrando un aspecto de nuestra mente por intentar escalar demasiado rápido. El cuento de Blancanieves es uno de mis favoritos, se ha transformado mucho desde el original. Bueno, creo que es de mis favoritos porque conseguí encontrarle el sentido. Nos habla de esa persona que nace con todas las cualidades, justo como tú, que es guapa, inteligente, es agradable, tiene todas las virtudes, todas. Entonces todo el mundo espera que esa persona llegue súper lejos, es la primera de la clase, la mejor. Y cuando llega a crear su vida y empieza a crear su vida, con 15 años, con una broca, se pincha y se bloquea y no es capaz de crear nada. No consigue el trabajo esperado, no se casa con el príncipe azul, no consigue avanzar, está completamente bloqueada. Y cuantas más expectativas había en esa persona, peor es su vida y peor se siente ella y más se aísla del mundo y más zarzas aparecen y más se aleja de todos. Porque el mundo esperaba de ella tantas cosas tan bonitas. Y al final, la vida no tiene por qué darte todo eso. Y esa persona crece dando por sentado que le irá bien. dando por sentado que logrará todo eso porque todo el mundo esperaba de ella eso, que le fuera fácil. Y justo esa persona de la clase de la que nadie esperaba nada llega mucho más lejos. Entonces Blancanieves se aísla entre zarzas en un castillo y se duerme. Se duerme significa que no puede crear, no puede, no tiene el control de sus creaciones. Pero llega un momento en que ya tanto se relaja, que el espíritu la rescata. Ella no va al encuentro, ella sigue dormida. No habla del viaje del alma que llega al espíritu, sino del espíritu que llega a ella. Y le dice, está todo bien. El tiempo que sea, que a veces suele ser cuando la persona ya tiene más arruguillas, lleva años trabajando mal, sin ganar lo que tendría que ganar o con un coche que se rompe en pedazos. El cuento de Caperucita es un cuento precioso de la menstruación, la independización. El joven o la joven que ya tiene edad para hacer su camino por su cuenta y tomar sus decisiones. Entonces representa a una mujer a la que le ha bajado la menstruación. Entonces ya no es una niña, es una jovencita y puede ir sola por el bosque. Representa a esa persona que ya no necesita tantos consejos porque por primera vez... Bueno, que tienes razón y me equivoqué y conté el de la Bella Durmiente en vez de Blancanieves. Blancanieves es un reflejo de la envidia y nos muestra la persona que todo el rato quiere mejorar su imagen y ser más guapa y ser perfecta para el mundo. Y es la reina, ha logrado gobernar su imagen. Entonces, para lograrlo, intenta matar su alma, porque el alma es espontánea, fresca, inocente y tiene miedo. Realmente muestra un auténtico terror ante la verdadera belleza de su propio ser. Y intenta envenenar esa luz y esa energía. Y de eso habla Blancanieves, que los confundí, lo siento. Voy a parar este audio y empiezo con otro.